Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho cuidado.
Carmen Candela, ya está aquí nuestra endocrina, la hemos saludado antes, y también está el psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Aquí estoy.
Fijaos que el otro día estaba yo hablando con uno de los directivos de la cadena de COPE, y hablando de sus padres me comentaba el bajón que habían tenido desde que surgió lo del coronavirus, y es que la inactividad física nos está pasando bastante factura en uno u otro sentido, ¿no os parece?
Sí me parece, porque realmente, y es más, las personas con más edad, nuestros padres en este caso, son los que peor lo están llevando, debido a que les han dicho, les han recomendado, les hemos todos también dicho y recomendado que tengan muchísimo cuidado en salir, pero es que realmente esta indicación es contraproducente en estas edades, cuando realmente lo que se tiene que hacer es tener una vida lo más saludable posible, y esto conlleva el tener esa actividad física diaria que es muy recomendable,
sí, Pedro,
y necesaria para lo
fíjate,
cognitivo.
Perdona que te interrumpa, pero la cosa no estriba solo en que salgan a la calle de vez en cuando, o acudan eventualmente, si son muy audaces, a un restaurante al aire libre. El tema es que inevitablemente tienen menos relaciones sociales, incluso dentro de la familia, que se restringe en cuanto a las visitas, pero también con sus amigos, por supuesto. Esto realmente te lastra.
Por supuesto. Es decir, el hecho, ya lo físico es importante, pero sobre todo también lo emocional es fundamental. La relación social, la interacción social, no solamente pues con los familiares, sino también con los iguales, con los compañeros, con los amigos, es necesaria pues para mantener muy activada todo lo que es pues ese repertorio emocional, pero que también tiene que ver mucho con esa capacidad, esas capacidades cognitivas a las que antes aludía, ¿no? Es fundamental la relación social, la actividad física, y el hecho de que estén confinados lo único que ocasiona es precisamente que todo esto pues se vaya viendo que se ha incrementado. De hecho, hay alguna candidata que lo ha planteado, ¿no? Que es tan importante, candidata a lo que son las elecciones de Madrid, que lo ha planteado, que es muy importante combinar todo lo que es salud, también lo que es salud mental. Ha incidido muchísimo en ello.
La verdad es que pues supongo que te refieres a Mónica García, a lo mejor, que es médico.
Bueno, digamos que a quien se lo he escuchado decir más airadamente es Ayuso.
Porque Mónica García de Más Madrid es doctora.
Sí.
Pues efectivamente yo creo que no solo a los ancianos, ¿verdad, Carmen? Nos afecta esta falta de contacto y esta inactividad.
Sí, totalmente, porque es verdad que los ancianos es una población más vulnerable para todo esto, ¿no? Pero realmente la salud mental tiene mucho que ver con el bienestar emocional, con el bienestar psicológico y con el bienestar social. Y realmente el estilo de vida, que ahora se ha ido al traste por este problema de la pandemia, repercute directamente en el bienestar global de toda la persona en sí. La persona, a mí siempre me gusta incidir en una cosa: la persona activa tiene que activar tanto lo físico como lo intelectual como lo espiritual. O sea, son tres palos de una pata que se tienen que mantener activamente durante toda la vida, ¿no? Por eso el paro es tan importante, porque lo intelectual como que se va al traste, lo espiritual hay que cultivarlo absolutamente, y luego lo físico, porque evidentemente todos sabemos la repercusión del sedentarismo y de una vida activa, ¿no? En lo que es la salud, ¿no? A nivel de osteoporosis, de aumento del riesgo cardiovascular, aumento de la hipertensión, de la diabetes, bueno, de toda la comorbilidad, de toda la patología que hay alrededor del sedentarismo. Pero efectivamente las relaciones, cuando se cultiva esto, todas las relaciones se vuelven más sanas y mejora todo, la productividad laboral, las inmunoglobulinas, o sea, todas las defensas suben, o sea, que el ser humano es algo muy global, ¿no? Y bueno, pues que tenemos que cultivar esas tres patas importantísimas que forman parte de nosotros.
Sí, yo subrayaría también, lo digo porque algunas veces hablando con el neuro psiquiatra en el programa nos lo subrayó, que el trato social no solamente es una cuestión de estar de buen humor o de tener un círculo más amplio y más enriquecido, sino que tiene directamente que ver con la lucidez mental. Fijaos.
Sí. No, con la lucidez mental y con muchas otras cosas. Por ejemplo, no olvidemos la empatía. Tanto se habla de la empatía, ¿no? La empatía como algo que es fundamental, no solo y exclusivamente para que nos podamos relacionar con los demás, sino también para que nos podamos relacionar con nosotros mismos. La empatía es algo que se ha descubierto, que está localizada en el cerebro y que no solo está ahí como algo, una destreza que se va adquiriendo con la educación y que es necesaria y ya solamente para ello, ¿no? Sino que también contribuye a que al final otras inteligencias, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, se puedan desarrollar. El castrar esto, el atrofiar esto, el no entrenar esto, ocasiona que al final no existan esas habilidades sociales mínimas que nos hacen seres insociables y que contribuyen a un egoísmo que al final nos pasa factura y que va en detrimento de nosotros mismos.
Pero que te quedas sí. también tonto, porque nos decía en este sentido que, por ejemplo, hay muchas personas empeñadas en hacer crucigramas o en hacer, que está fenomenal, pero que mucho más importante que eso es mantener conversaciones con personas.
Sí, sí, porque eso es lo que a lo que se refería Pedro con lo del desarrollo de las habilidades sociales. Es exactamente eso. O sea, hay gente que intelectualmente es muy potente y es muy potente y lee muchísimo, se cultiva muchísimo, escribe, lee, pero solamente está enriqueciendo esa parcela que es como muy muy para ti, ¿no? Y realmente yo creo que el compendio de las dos cosas, o sea, el cultivarte intelectualmente, pero ser socialmente una persona potente, o sea, saber escuchar, dialogar, que no entrar en una dialéctica, o sea, te abre mucho la cabeza. Es verdad que eso, conforme vamos creciendo en edad, la gente que envejece mal es gente pues más intolerante, como más
agresiva,
cabezota, sí, y más encerrada en ellas mismas, ¿no? Y sin embargo, está totalmente descrito que la gente que tiene más actividad física, pues aumenta el rendimiento a nivel social más. O sea, la repercusión de lo físico en lo intelectual es muy alucinante.
Claro, porque está directamente relacionado con la autoestima. Es decir, si nosotros cultivamos la actividad física, vamos a tener seguramente un cuerpo mucho más saludable, nos vamos a sentir así y vamos a incrementar muchísimo las relaciones sociales, es decir, no vamos a escapar ni a evitarlas, sino que vamos a intentar propiciarlas con todo lo bueno que eso conlleva.
Oye, y a los de mediana edad y a los jóvenes, ¿cómo les está afectando esta cuestión de la inactividad física y del confinamiento?
Y sobre todo, fíjate tú que ayer oía yo en nuestro programa, ayer te vi a ti, Cristina, todo lo que supone, ¿no?, el trabajo telemático. Sí. A mí me preocupa muchísimo. A mí me preocupa muchísimo, yo cuando hablo con mis pacientes, con la gente que está trabajando a nivel telemático,
en el teletrabajo,
me parece que están muy desquiciados y la gente se queja muchísimo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, la gente se queja muchísimo porque, mira, viven en el mismo sitio donde están trabajando. Entonces, ponen la mesa del comedor donde comen y cenan habitualmente con el ordenador y con todo lo que necesitan para trabajar, ¿no? No se mueven de ese entorno y realmente se saturan muchísimo y tienen, vamos, yo la experiencia que yo tengo de la gente que me cuenta lo del teletrabajo es que la están pasando francamente mal, porque además, lo que estábamos diciendo antes, el tomarte un cafelito con el de la mesa de al lado, el guiñarle un ojo, el decir qué pasa, no sé qué, o sea, es esa interacción entre la gente es lo que realmente te genera bienestar, porque el ser humano es un ser social, por naturaleza.
Vamos, yo considero y estoy totalmente de acuerdo contigo, Carmen, lo que estamos viendo, precisamente las secuelas, las consecuencias del teletrabajo es precisamente todo esto, es el aislamiento y es hasta incluso el aumento de conductas depresivas.
Sí, totalmente.
Es una cosa que, claro, puede ser, podemos creer que puede pasar, pero es que realmente ya lo empezamos a ver. Yo no estoy de acuerdo con el teletrabajo, o por lo menos que el teletrabajo ocupe más allá del 10% de la jornada laboral de una persona.
Totalmente,
¿no?
Porque, totalmente de acuerdo.
Efectivamente se tiene que conciliar.
Evolucionará hacia una combinatoria, sí.
Claro.
Sí, lo que pasa es que es más importante el contacto visual en el cara a cara que las videollamadas, el Zoom, el no sé qué. A mí aparte de que me estresa muchísimo, pienso que es que el contacto físico, o sea, el contacto físico y visual es importantísimo, o sea, como que te va cargando pilas. Y yo no termino de ver lo del teletrabajo. Como dice Pedro, bueno, pues un 10% pues vale, fenomenal, pero el 90% tienes que estar interactuando físicamente.
Claro. Intentamos conjugar la famosa vida familiar con la laboral, bien, pero no podemos descartar que lo que estamos diciendo, que esa interacción diaria nos hace entrenar muchísimas habilidades de comunicación, entre las que están las conductas verbales, las conductas no verbales, algo imprescindible para que realmente al final tengamos pues todos los beneficios que esto conlleva.
Oye, ¿qué patologías se están viendo? Perdona, que Carmen.
Pues las patologías que se están viendo, comentaba antes la depresión, que está subiendo bastante.
Frente
a los trastornos de ansiedad, que antes, bueno, que parece que eran el top de los problemas que nosotros veíamos en consulta, pues estamos observando que está la depresión, posteriormente también esas fobias, fobias asociadas a lo que es la comunicación, la relación, el salir fuera, es también lo que se está viendo, y muchísimo incremento de conductas adictivas relacionadas, bueno, pues con todo lo que es las nuevas tecnologías.
Ah, sí, o sea, pero en la gente mayor también.
En la gente de mediana edad y en la gente joven.
En la que trabaja, ¿no? En la que más sale a la calle, en la que más se relaciona.
Sí,
pero los padres, o sea, la gente de 40 años se hace adicta a internet.
La gente de 40 años se hace, claro que se hace adicta, es decir, lo que antes era, digamos, una problemática que estaba muy relacionada con los jóvenes, ahora empezamos a ver que en la mediana edad también se están empezando, bueno, pues a comunicar mediante este tipo, porque lo que decíamos antes es que no hay otra, ¿no? Este tipo de tecnología, y es que esta tecnología es muy peligrosa porque engancha mucho en el momento.
A mí Pedro y Cristina me pone enferma cuando mi teléfono me dice: has estado una media de 3 horas y 8 minutos. Sí, y yo, sí, ¿qué? Sí. Perdona, o sea, es imposible.
Y no es mucho, ¿eh?
Bueno, pues yo me
3 horas y pico no es mucho.
Y pues digo, 3 horas y pico, o sea, me he perdido 3 horas y pico conectada me pone enferma. O sea, y además hago realmente esfuerzo para que al día siguiente me diga 2 horas 48. Sí, a mí me pone enferma.
¿Y los chicos jóvenes? Porque se quejan mucho del problema social. Creo que son los que peor lo están pasando, fíjate, lo menos en el sentido de queja personal,
Cristina,
de percepción de dolor.
Que es que tú fíjate, yo tengo un hijo de 21 años, el pequeño de mis 6 hijos, 21 años, y te prometo, ahora que no me está oyendo porque no me oye, que me da una pena, yo hago como si no me diera pena, ¿vale? Yo le digo, pues tal, a las 11 aquí, y no sé cuánto, y el toque de queda, no sé qué, pero me da una vergüenza, o sea, me da pena, porque sus hermanos mayores a esa edad, pues iban a las discotecas, ligoteaban, conocían a un mogollón de gente. Ahora van en círculos muy cerrados y a las 12 están en casa.
Con el agravante de que en estos momentos se están subiendo muchísimo las conductas de adicción, sobre todo a sustancias, alcohol,
sí,
por ejemplo.
Sí, alcohol y a tabaco.
Porque
sí,
empiezan a consumir, sí, las pautas, como hay toque de queda y como tienen
empiezan
que
a beber a las 5.
Empiezan a beber a las 5, con lo que están hasta las 10 y las 11, pues consumiendo alcohol. Y esto es una de las consecuencias que se están derivando precisamente de todas estas medidas, ¿no? Y luego, bueno, pues todo lo que también significa que después llegan por la noche y lo que hacen es pues ponerse con los teléfonos y meterse otra vez en las redes, y al final pues metemos muchas conductas de riesgo en la vida de estos chicos.
Sí.
Pues ahí queda apuntado, atentos a estos factores, porque están incidiendo en los índices de depresión, en los índices de adicción, en los índices de ansiedad, y no solamente en el caso de los mayores, que de por sí pues experimentan cierto decaimiento que habrá que recuperar en breve. Gracias a nuestros doctores, a Pedro Martínez y a Carmen Candela. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo,
abrazo,
buena semana.
Adiós.
Porque hablando de trastornos y de gente que se trastorna, alucinante el caso que ha ocurrido en Manacor. Un señor que de forma deliberada se ha puesto a contaminar a sus compañeros de trabajo y a la gente que le rodeaba. Nacho Abad es nuestro criminólogo. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Lo de Manacor es, yo lo definiría como una persona incívica, y veremos si tiene problemas con la justicia, porque de momento ha pasado a disposición judicial y le han imputado 22 delitos de lesiones. A ver, os explico en qué ha consistido la historia. Un hombre que trabaja en una tienda de alimentación muy conocida en Manacor y en España entera, iba a trabajar junto a sus compañeros y durante varios días pues tenía tos, y cuando empezó a hacerse la tos muy fuerte y muy dura, sus compañeros empezaron a asustarse y el jefe le dijo: vete a casa, probablemente estés contagiado, te tienes que ir fuera de aquí. Pero él se negaba a irse y seguía trabajando, y no solo se negaba a irse y seguía trabajando, sino que se bajaba la mascarilla y con todo su cuajo iba diciendo una frase muy concreta, y es: os voy a contagiar de COVID a todos. Les amenazaba a Cristina.
Y es que esa tosía encima de la gente, yo es que no entiendo nada. Yo me inclino a pensar que está loco.
Entonces, sus compañeros cada vez que le veían se apartaban. Pero claro, en un entorno de trabajo cerrado, con ventilación, pero escasa ventilación, porque estamos hablando de una pequeña superficie, pero que está cerrada por muchas puertas que haya, la cuestión es que ese coronavirus quedaba en el ambiente. Y al final se acabaron contagiando, ahora os doy las cifras, se acabaron contagiando varios. Cuando él se empieza a sentir mal, porque llegó a ir con 40 grados de fiebre al trabajo, pues decide hacerse una PCR. Se hace la PCR, ¿y qué establece la PCR? Que si tú tienes síntomas, ¿o qué establece Sanidad? Si tú tienes síntomas y te has hecho una PCR, debes permanecer en cuarentena hasta que te den el resultado de la PCR. Lo dice Sanidad y lo dice la lógica y el civismo. ¿Qué hizo él? Irse a trabajar, en seguir estornudando y seguir diciendo: atención, que os voy a contagiar a todos. Y no se quede ahí la cosa, sino que también se va a el gimnasio. Y en el gimnasio hace sus pesas, va bebiendo su agua con la mascarilla quitada y también va tosiendo en el gimnasio. Contagiados, 5 en la empresa, porque claro, le da PCR positiva, y en cuanto le da PCR positiva dice Sanidad: oye, vamos a tener que hacer un control del establecimiento que acaba cerrando, por cierto. Y entonces le hacen la PCR a todos los trabajadores del establecimiento y 5 dan positivo en el establecimiento, y en el gimnasio dan otras 3 personas positivas, con lo cual son 8 positivos los que tiene de forma directa, pero indirectas, porque claro, él contagia 8, pero esto es como un árbol que se va ramificando. Claro. Y los contagiados a su vez contagian, y hay 3 bebés contagiados de un año, y al final se cree que este supercontagiador, este hombre de unos 40 años que vive en Manacor, en Mallorca, acabó contagiando a 22 personas.
Pero vamos, claro, a ver, ¿es, perdóname, gili, por decirlo, o está chalado?
Bueno, yo, o es una persona, o pensó que era una broma y que no estaba, o que no tenía, y que los síntomas no eran lo suficientemente graves, y a lo mejor pensó que era un constipado, o a lo mejor es una persona que solo piensa en él y le da lo mismo todo. Es que claro, para mí es muy difícil, habría que, aquí del doctor Gaona tendría que someterle a unos cuantos test y análisis para saber qué es lo que pasa por la cabeza.
Madre mía.
Te voy a decir una cosa, Cristina, lo más importante es, ¿sabes para qué nos sirve esto? Yo no sé si esto judicialmente va a ir a ningún sitio, porque los 22 están bien, no han necesitado, ninguno ha ingresado grave, ni nada por el estilo, con lo cual el tema del delito de lesiones tienes que probar que su virus es el virus que llegó a esos 8 y de esos 8 a los 22. Y eso es muy difícil, porque a día de hoy no podemos, Cristina, demostrar quién contagia a quién. Podemos sospecharlo, pero no hay una demostración que en el derecho penal es absolutamente necesaria, o que los indicios sean tan potentes,
bueno,
que no
pasa
quepa
que
otra.
Hay, lo que pasa que también hay actitudes temerarias al margen de sus consecuencias,
sí.
¿No? O sea, no sé si eso está penado de algún modo, pero quiero decir, igual que hay un delito de amenazas, pues aquí el decir...
Pero la amenaza es directa, Cristina. La amenaza es directa. Tú recibes una amenaza y te la hace alguien. Hay que averiguar si la persona que te la ha hecho la amenaza directa, la conoces porque te lo dice a la cara, ya lo tienes. Y si te han hecho una amenaza de forma indirecta, pues habrá que averiguar quién es el origen de la amenaza y tener indicios que prueben que esa es la amenaza. Por eso te digo que yo legalmente no sé si lo veo, pero sí veo que es una noticia importante, y creo que es una noticia que hay que transmitir a la población desde un punto de vista de concienciar a la gente de que no se puede ser incívica. También te digo una cosa, hay una cosa que no entiendo.
Bueno, y que no hay que hacer el gilipollas, ni el tonto, ni el bobo, porque hay que ver toser a la gente encima y a madres y padres que luego han hecho que sus hijos se enfermen. O sea, hay que ser cruel y irresponsable.
Tampoco entiendo muy bien el comportamiento del responsable del lugar de trabajo donde ejercía este hombre, porque es que yo lo pongo de patitas en la calle directamente: vuelves y te despido. Vuelves y te despido. Hasta que no tengas una PCR negativa, tú no entras aquí. Ya. Pero bueno, Esa es la noticia.
Habrá que conocer todos los detalles. Bueno, y luego hay un asunto que siempre despierta mucha alarma, que es la posibilidad de un asesino en serie.
En España, fíjate que hace un montón de años que no había un asesino en serie en España. Bueno, se está empezando a sospechar que puede haber un asesino en serie en la zona de Valencia. Os pongo os cuento cómo se desarrollan los acontecimientos. Estamos hablando de cuatro mujeres muertas, estranguladas y arrojadas en acequias. Mira, la primera que falleció en Elche. Es una mujer que trabajaba para la Administración de Justicia, 45 años. Ella salió a pasear con su perro y entre las 5 y las 6 de la tarde del 6 de noviembre falleció. Falleció estrangulada y había algún testigo que vio a un hombre encapuchado y que salía huyendo de la zona. Se sospecha que este hombre es el autor del estrangulamiento. Luego hubo una posterior autopsia que determinó que la había estrangulado y había arrojado el cadáver en la acequia, pero que no había agresión sexual. Este es el comienzo, y estamos hablando de noviembre de 2020. Lo cierto es que hay dos crímenes posteriores muy similares. La siguiente en fallecer es una mujer que se llama Florina, tiene 19 años, es asesinada el 8 de enero del 21, y un cazador...
¿Cuándo fue el anterior? Perdona que no te he escuchado. O sea, el primero de todos...
El 6 de noviembre del 20. El segundo, el 8 de enero del 21, y el tercero, el 30 de enero del 21. Y ha habido otro este jueves pasado. ¿Vale? Entonces... El segundo, que es el de Florina, es una mujer que se dedicaba a la prostitución. ¿Y qué pasa? Pues que hay un coche de color blanco que va, la recoge un día, se la lleva ese coche de color blanco, regresa y la devuelve, y al día siguiente vuelve el mismo coche de color blanco, la recoge, pero no la devuelve. Y no la devuelve, y el problema es que en las imágenes de las cámaras de seguridad es imposible ver la matrícula del vehículo. Se está trabajando en ello, pero es imposible. La primera fallece en Elche, Alicante. La segunda la encuentran en Tresilla y Albufera, en una acequia en Tresilla y Albufera, Valencia. ¿Vale? Entonces, en ese momento tenemos dos asesinatos. La tercera víctima se llama Olga Pardo, tiene 43 años. La encontró un agricultor, como te decía, el 30 de enero. La cuestión es, antes te he dicho el 30 de enero, pero es cuando aparece, me he confundido las fechas, te he dicho 8 de enero, que es la segunda, y en abril, 6 de abril, es la tercera, discúlpame.
Pero vamos, que bueno, son fechas cercanas.
Consecutivas, sí, consecutivas. En una acequia, esta mujer, Olga, que es lo importante, aparece en una acequia también, ya son tres que aparecen en una acequia, estranguladas en la pedanía valenciana de Mazarrojós. Bueno, ¿qué pasa con esta mujer? Pues esta mujer es toxicómana, por lo que se ha podido reconstruir, iba con una persona en un autobús, iba solo en un autobús, encuentra a un conocido en el autobús ese conocido es el principal sospechoso porque se bajan juntos en una parada. Uh-huh. Pero claro, faltan testigos, faltan datos, faltan pruebas de ADN y falta localizar, por ejemplo, en el segundo caso a la persona que se la llevó y en el tercer caso a la persona que la acompañaba. Las últimas personas suelen ser los principales sospechosos y con los que hay que hablar antes, pero no se ha localizado ni al hombre del coche blanco ni se ha localizado a la persona que la acompañaba en el autobús. Y este pasado jueves, en Castellón, o sea, empezábamos en Elche, Alicante, luego hemos pasado a dos localidades de Valencia y esta en Castellón, ha aparecido otra mujer muerta el jueves con signos de estrangulamiento. Se llama Andrea.
¿También en una acequia?
También en una acequia. Y, claro, esta es una mujer de 41 años, vivía en Burriana. La mujer aparece no en una acequia como tal, pero sí cerca de una acequia, en un paraje, donde la encuentra un agricultor, y se ha determinado que murió, como te decía, estrangulada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo te digo, en mi opinión y por lo que la información que he podido recabar, son crímenes todos que no están coaccionados, que no tienen ninguna coacción, salvo el tema de las tres primeras, las cuatro estranguladas, la forma de la muerte, el modus operandi, que las tres primeras están en una acequia y esta última está relativamente cerca de lo que puede ser una acequia, pero no en la acequia como tal. No arrojaron ahí su cuerpo. Pero Se ha difundido un bulo a través de las redes, y sobre esto quiero advertir sobre la peligrosidad de las redes sociales y del WhatsApp, en la que se está diciendo que los cuatro crímenes están vinculados, que tenemos un asesino en serie en la costa levantina, y que incluso se pasa una fotografía del presunto asesino. Ese presunto asesino no tiene nada que ver con los cuatro crímenes, es una persona que sí es cierto que ha tenido problemas con la justicia, pero que no está vinculado a ninguno de estos cuatro crímenes, con lo cual se está señalando a una... Claro, me parece peligrosísimo y quería advertir sobre ello, que para informarse hay que informarse a través de los medios de comunicación habituales como la COPE, para no caer, incurrir ni tras... Porque claro, uno piensa que está ayudando, te llega un mensaje por WhatsApp, te dice, fijaos, este asesino en serie lo está buscando la Guardia Civil, pásalo, y al final acabamos señalando a una persona que nada tiene que ver, y vete tú a saber si en algún caso puede llegar a tener consecuencias fatales. Eso es.
Claro, entonces, claro.
Me gustaría advertir todo esto, luego decir que son crímenes que encima se complican porque el de Elche lo investiga Policía Nacional, dos en Valencia los investigan la Guardia Civil, uno Guardia Civil y otro Policía Nacional, y un cuarto lo está investigando en Burriana, si yo no me equivoco, la Guardia Civil de Castellón, con lo cual tienes inmersos a Guardia Civil y Policía, pero de tres provincias, Alicante, Valencia y Castellón, lo que lo complica, pero sí me consta que están en contacto y que están trabajando para descartar, de hecho, la sospecha de que pudiesen estar relacionados. Pero bueno, me parecía importante...
Me parece muy importante que subrayes que no te parecen unidos, porque tienes tú datos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que seguro que son consistentes, aunque aparentemente haya tantas coincidencias, ¿no?
Eso es, bueno, pero las coincidencias son sobre todo lo que te decía, esas dos cosas, el estrangulamiento y las acequias, y que son mujeres todas, pero luego fíjate que el rango de edad no es tan cercano, porque tienes una de ellas que tiene 19 años y tienes otra que tiene 43, es decir, que no guardan el mismo perfil, y luego tienes dos mujeres que están en el entorno una es toxicómana y otra es prostituta, pero la primera víctima, la que fallece en Elche, es una mujer que trabaja en la Administración de Justicia con una vida ordenada y sana.
Bueno, entonces, iremos claro, estando atentos a ver cómo se resuelve el asunto, porque desde luego lo que es claro es que son también muchos asesinatos, que esto es preocupante, ¿no? Nacho Abad,
sí, sin duda.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo muy fuerte. Nos vamos a cantar con Macote, que falta nos hace.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No hay que parar la vacunación.
Porque sabemos es que esta semana llega otro cargamento de Pfizer de 1.400.000. Eso permitirá establecer, pues a lo mejor, otro récord semanal. Una semana intensa que nos lleve, ¿a qué? A que reciba al menos un pinchazo algo más del 19% de la población.
En COPE,
que es lo
Carlos
que hay ahora,
Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Si a uno le ofrecen la vacuna, no debería rechazar este privilegio de poder vacunar.
Ahora, los que llevan ya dos pinchazos suponen el 7%. Ese 19% y ese 7 son los que han hecho que esta cuarta ola haya tenido menos traducción en víctimas mortales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2020, Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi. Finalista, Un océano para llegar a ti, de Sandra Barneda. Premio Planeta, vive grandes historias.
En el mes de abril, llueven los Oscar en 13. Desde el 5 al 25 de abril.
¡Qué genialidad!
Cada día... Un Oscar por lo menos.
Perfecto, genial.
Un abril de Oscar en 13.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
En Aldi tenemos mucha fresa y 15 segundos para contarte que cuestan solo 0,89 medio kilo. Y que es mucha fresa porque son de las dulces, de las que muerdes y dices...
¡Está buenísima!
Y de origen nacional, de tan cerca que tendrás primos que vivan más lejos. Aldi, mucha fresa, poco precio.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
If you dig, dig, dig with a shovel or a pick.
In a mine, in a mine, in a mine, in a mine,
where a million diamonds shine.
Estos son los enanos, ¿no? En la mina.
Personas pequeñas, que luego se ofenden, ¿no? Es verdad.
Perdona, estos son los enanos de Blancanieves. Bueno, ahora, que ya no se puede decir, claro.
Tuca, pues, efectivamente, ahora sería...
Personas de reducido tamaño del cuento de Blancanieves.
Ahí son enanos fantásticos, de verdad. Son como los de los libros de fantasía, hombre.
Claro, son gnomos. Bueno, no, gnomos es diferente, pero bueno, por ahí anda. Pero qué cosas, Marcote, ponte moño.
Buenos días, que ha sido un poco abrupta la entrada, pero sí, sí.
Oye, oye, que hoy es San Marcote.
Hoy es San
Marcote. Es tu santo, sí, San Marcos.
Sí, señora, que lo ha dicho Jesús. Lo ha dicho Jesús.
Felicidades.
Gracias, gracias. Pero esto de los santos, ¿cómo se celebra? ¿Se hacen regalos, se hacen cosas o no?
Pues depende. ¿Hay quien lo celebra más que el cumpleaños?
Ah, bueno, como San Jordi el otro día, así que regalan libros y rosas, pues regalan moños en San Marcos.
Te puedes regalar un disco.
O un moño, mira. O un disco, claro. Mira, de música.
¿Tú encuentras tu moño más estiloso que el de Pablo Iglesias o menos?
No, vamos a ver. Pablo Iglesias es un sucedáneo porque yo fui instaurador. Bueno, no instaurador, pero vamos, yo llevo moño desde hace 15, 20 años, tranquilamente.
Ah, entonces él es un imitador, un vil imitador.
Claro, claro, y entre otras cosas. Bueno, el caso es que vamos a ir con...
¿Pero por qué hablas de Blancanieves hoy?
Por eso, ahí vamos. Porque hoy, esta noche son los Oscars, claro. Es, esta noche son los Oscars. Y se cumple en esta edición de los Oscars que hace 20 años se empezó a dar el Oscar a la mejor animación. Y sabes que como yo barro para casa, porque tengo a dos infantas que les encantan las películas de animación, digo, vamos a hacer un repasillo de las películas de animación, porque es que antes no había Oscar a las películas de animación. Antes incluso hubo Oscars de dibujos que estuvieron nominados a mejor película, como esta.
Tale as old as time, true as it can be, barely even friends, then somebody bends unexpectedly.
Esta le encanta a mi hija Irene, la Bella y la Bestia. Es que es
bella. Y además, Bella y Bestia son.
Esa es, pero te he querido poner la versión original, la versión cantada en,
sí,
en inglés.
No las pones en castellano, que todos los hemos escuchado.
Escúchame, Mikey, que te voy a decir un porqué. Porque esta que canta es. Mikey no la conocerá, pero tú seguro sí. Es Angela Lansbury. Es la de Se ha escrito un crimen. Y la de La bruja novata, la actriz esta. ¿Sabes quién es, Cristina?
Sí,
esta señora que era tan fisgona de crímenes y tal.
Sí,
pues
sí,
es que
sí, sí.
En la versión original de La Bella y la Bestia, ella pone voz a la tetera, que es la que canta la canción esta tan bonita de Bella y Bestia Sol, que se la baila también Irene, como decía. Bueno, pues eso, La Bella y la Bestia, antes de existir el Oscar a la mejor animación, La Bella y la Bestia estuvo nominada como mejor película a topor, o sea, a tope, mejor película fetén. Pero en el año 2000, pues, o sea, 2001, empezaron los Oscars a mejor película de animación y el primero en ganarlo fue un ogro muy verde y muy feo que es Shrek.
¡Ay, cómo me gusta! ¡Cómo me gusta Shrek! Es que un individuo puerco que se reboza
super
en una
malo,
ciénaga,
¿no?
Que es feliz entre el barro,
claro.
Es y que tiene un corazón de oro y encima es verde. Es
y
que
encima,
¿qué más se puede pedir?
Con un ritmazo la película, habla de personajes de cuentos, todos ahí a tutiplén mezclados, Shrek, que es un ogro que tiene que rescatar a una princesa, y encima con la música está fenomenal de los Monkees, de la que hicieron una versión los Smash Mouth, que es un grupo que se diluyó en el agua, no volvió a salir nada. Se hicieron famosos por un par de temas y por esta canción. Y ya te digo, las películas están increíbles.
que esta que ganó el Oscar en 2001 a Mejor Película de Animación, tuvo tres secuelas más. El REC 2, el REC 3 y el REC 4. Y se sacaba, yo me acuerdo,
¿y a ti te gustó Shrek, Mikey?
A mí me parece un peliculón.
La
primera y la segunda me encantaron. La tercera y la cuarta ya flojeaban más.
No, porque claro, eso ya es demasiado.
Es tirar el chicle,
¿no?
Sí.
Esta es de la, esta de las que voy a poner, os voy a poner en precedentes, es de la única que no es de Disney. O sea, no es ni de Pixar.
Es de DreamWorks.
Es de DreamWorks, efectivamente. Las que van a sonar a partir de ahora son todas de Disney, porque han arrasado en los Oscars a Mejor Animación. Creo que hay un par de películas. El viaje de Chihiro, creo que es una. Rango, que es una película de un camaleón del oeste, no sé qué.
Es buenísima, Rango.
Y la de Spider-Man, que ganó hace un par de años. Spider-Man en el multiverso. Eso es. Las demás son todas de Disney y de Pixar. Por ejemplo, en el año 2006 ganó una rata.
Esta es la famosa de la rata cocinera, ¿no?
Ratatouille.
Ah, es un peliculón esta también.
Que conste que habrá algún mal pensado, que lo he puesto porque como esta semana se ha dicho que Juanma Castaño va a ir a MasterChef Celebrity, no tiene nada que ver la rata con Juanma Castaño, que sean cocineros, no tiene nada que ver. Juanma,
pero
si me escuchas...
No, es que claro. Qué idea más rara, ¿no?
Claro, hay gente, pero hay gente que es muy mala, que hila muy mal y que tiene muy mala baba.
Pues hay que ser retorcidos.
Sí, efectivamente. Bueno, pues eso es una rata que quiere ser cocinera, tú hablas de una rata, que tiene buen gusto, que tiene buen olfato, las ratas que es por todos sabidos que comen porquería. Por lo
hombre, y que la cocina es el animal menos deseado con la cucaracha, yo creo.
Pues bueno, pero tienen un olfato refinadísimo.
Pues en 2006 se llevó el Oscar una película que es deliciosa, la música es deliciosa, el rollo... no es de estas musicales que están sonando música todo el rato, pero es una canción de animación, es una película de animación muy bien hilada y muy bien llevada, que a mis infantas les gusta, y se ha convertido en una de mis favoritas. Ahora, la que les priva del todo y les seguirá privando es la que ganó el Oscar a la Mejor Animación el año 2013. Qué raro que no hayáis dicho nada, que está
cantada. Estoy despistadísima.
Claro,
estoy pensando si será el jorobado de Notre Dame, no tengo idea.
No, es Frozen. Lo que pasa es que como ha sonado...
Yo es que no la he visto, claro.
Ya, yo la he escuchado tantas veces esta canción, claro, y ha sonado tantas veces que he decidido poneros una versión que hay con... los montajes de frases de todas las versiones en todos los idiomas. Entonces empieza cantando Irina Mendel la canción, la versión original, luego sea en francés, luego en alemán la hemos oído, sale en japonés, en breve saldrá en español. Son frasecicas, todas montadas, cada una en un idioma.
Pero la canción no es muy allá.
La canción, mira, si hubiera discos todavía de vinillo, o sea, la tendría rayada.
No es que sea muy
con
allá,
dos
es
niños,
que engancha,
claro,
como
Frozen,
nada.
Puede ser una pesadilla.
Tú imagínate.
Por favor.
Ay,
gracias a Dios que la segunda, la versión la hizo Bisbal, y bueno, era más llevadera, era más épica y tal, la canción de la segunda película. Pero vamos, Frozen me la he podido ver N veces, tengo todos los... Yo no, ¿eh? Las infantas tienen todos los disfraces... Y bueno, es una película que está bien, está graciosa, cuenta, describe muy bien la relación entre hermanas, el amor fraterno de dos hermanas, está muy bien, es muy entretenida, pero bueno, tampoco es la mejor película.
No,
a mí.
No, bueno.
No, hombre.
No me apetece nada el recorrido que has hecho, francamente.
No, escucha, de las mejores películas de animación de los últimos años y de Disney, en este caso, a mí, para mí, es Coco.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar.
Por favor, dime, Cris, que esta la has visto.
No.
Bueno,
¿no has visto
Cris?
Que no, que yo desde que crié y ya me crecieron, después de miles de reyes, leones y de, de Notre Dame y de tal, me niego a pasar de nuevo por estos
escúchame, es que lo que vas a llorar al final de esta película no lo ha llorado nadie. Nunca en la vida. O sea, es espectacular.
No, la pero vida una mezcla... es pródiga en lágrimas, no, sobre
pero
todo
una mezcla de una mezcla de alegría y de tristeza. Es ese, es. Ese agridulce al final de la película que te deja solo por la historia que tiene. Es una cosa, esta película es una maravilla.
Está hecha en versión original. O sea, la versión original es en castellano, está hecha en castellano porque está ambientada en México. México, el Día de los Muertos, la temática de los seres queridos que se van, pero
ah,
recordamos
sí,
toda la vida.
Los dibujos son magníficos, sí, he visto algún fragmento.
Increíble, de verdad.
Escandaloso. Que,
mira, ahí va otro, los pelos otra vez erectos. Es que cada vez que me emociono me pasa esto. Pero lo que lloré yo con Mamá Coco. O sea, bueno.
Por favor. Cuando le canta. ¡Ay, qué bonito!
Hay que pensar que me entiendo.
Sí. ¿Se dan ustedes cuenta que estoy con dos varones, con dos corazones como de goma espuma y servidores completamente todos diferentes a sus lágrimas?
Sarasa's Time. O sea, estamos un poco tiernos. Bueno, vamos con la que ganó el Oscar el año pasado, en el 2020, pero vamos, que se lo dieron, por, se lo tenían que haber dado a todas estas, porque es Toy Story en la 4. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed.
Es ya la cuarta.
La cuarta y... puede que
en su momento
más...
quedé muy sorprendida, ¿eh? Me tocó en fase infantil y me la tragué varias veces.
¿Pero
y me
la
gustó.
Cuarta?
No, no, la primera.
Es que, claro, es que,
la primera y la segunda, yo qué sé.
La mejor para mí es la tercera.
¿Qué me dices?
Suena raro, porque pero la mejor es la tercera. La cuarta ya es flojeras. Para mí es flojera. Bueno. Pero vamos, yo creo que es como cuando le dieron el Oscar a la mejor película al Señor de los Anillos, la tercera, se lo dieron un poco en comandita por
la trilogía.
Eso es,
a la trilogía. Todo, pero aunque es que es una peli completa.
Efectivamente, aunque esto se le dieron también a Toy Story 3, pero se lo dieron el Oscar a la mejor animación a Toy Story 4, que cuenta la historia de los juguetes, de los niños. En esta trata un poco el tema de la separación, porque hay un juguete que, no voy a decir, no voy a hacer spoilers.
De la madurez.
Sí, de la madurez, de cómo separarte, de cómo desvincularte de un grupo. Y ya está, muy bonita. Muy bonita.
A mí me gustó mucho, la cuarta me ha gustado. Entonces, no me, sí, márcate, dale.
Bueno, y este año, voy a poner la favorita mía, pero ahora os digo cuál más. La favorita mía es Soul. Though we are parting ways, we shall come around to touch eyes again. If love is the foundation, if the
purpose be to recycle life, I promise I'll bring us. Es bonita la música.
Es muy bonita.
Muy clásica.
El tipo es Cody Chesnut, el que hace la canción, aunque la banda sonora es a cargo de Trent Reznor, que es un tío que tiene un grupo que se llama Nine Inch Nails, que Mikey lo conocerá, que es bastante cañero, pues hace la banda sonora de esta película. Es una película... pues que juega un poco con las emociones, un tío que se muere y se reencarna. Bueno,
es
un poco más para, es de Disney, es de Pixar, pero es más para
adultos. Sí. Tiene ahí un trasfondo un poco distinto sobre la elevación, tiene ahí cositas.
Pero es un poco
o sea,
más
no es una cinta para niños de
sí,
animación.
Sí, puede serlo porque al final no lo entienden. O sea, trata mucho el tema de la muerte, es verdad que y de las cosas que has dejado atrás, las que no has podido hacer y luego de, bueno, las aspiraciones que has tenido en la vida que nunca ha sido lo correcto. O sea, has aspirado a una cosa, pero al final no has conseguido eso, pero es que no era eso lo que tenías que conseguir. Entonces, es un poco enrevesada. De guión es muy bueno. Claro, entonces la película está edulcorada con otro personaje que es mucho más infantil, que sí que está peleando por no vivir, porque ve que no tiene suficiente para vivir.
Mikey, me está robando la sección, macho.
Perdón, es verdad, tienes toda la razón. Sigue, Marco.
Es mamón, tío. Me está robando la sección. Bueno,
sí, que
para mí
una
la favorita.
Pareja.
Hay otra. Onward está muy bien, La Abeja Shaun está muy bien, Más Allá de la Luna y World Walker. Esas son las 5 nominadas a Mejor Animación, que lo veremos esta noche quién se lo lleva.
Bueno, estaremos muy atentos y los niños disfrutarán mucho y también Marcote y Mikey.
Yo más seguro que sí. Enterito me lo voy a traer.
Roba secciones, Mikey.
Te quiero, Marcote.
Un beso, os quiero mucho.
Adiós, Fonte Moño.
Love the foundation. Purpose is to recycle life. This is how living I really began.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No vamos a dejar el mundo de los niños porque la educación es una de las grandes preocupaciones en este momento. En mitad de una campaña pues llena de tonterías, la verdad, y de enfrentamientos muy, muy de marketing y muy de imagen, lo cierto es que graves problemas se dejan de lado. Concretamente, la educación de nuestros hijos preocupa extraordinariamente. Hay mucho fracaso escolar, la pandemia ha hecho muy complicado educar, hay gente que se ha descolgado directamente de sus profesores y de sus aulas porque no es capaz de mantener la relación. Y además estamos en un siglo en el que hay que replantear la educación en Occidente y concretamente en España. César Bona es uno de los 50 mejores profesores del mundo. Ha sido elegido por Global Teacher Prize y es autor de varios títulos dirigidos al campo de la enseñanza, entre otros Humanizar la educación. César, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Efectivamente, es un momento crítico porque casi desde la escuela griega, desde los primeros filósofos y sus alumnos en el campo deambulando y la relación entre el maestro y el alumno, siempre ha habido como una continuidad. Y ahora realmente el mundo ha cambiado muchísimo y estamos viviendo una revolución.
Sí, a ver, sobre todo es la vida nos ha dado una oportunidad, ¿verdad? Y vamos a llamarlo en positivo, nos ha dado una oportunidad para replantearnos realmente, ¿no? Las herramientas que tenemos, incluso si pensamos antes de la pandemia, qué herramientas teníamos y qué herramientas echábamos de menos. Y yo creo que en un momento en el que absolutamente desde todos los ámbitos se está pensando qué hay que cambiar, en la educación no podemos cerrar los ojos y apretar los puños y desear qué pase para volver a lo que había antes.
Claro. De todas maneras, vamos por partes, porque realmente esta cuestión del debate educativo era previa a la pandemia. La gente se daba cuenta de que había fracaso escolar, de que los chavales se aburren y, claro, decir, bueno, pues ala, palo duro y disciplina no parece la solución.
Claro, es que ese debate sí es verdad que al menos es necesario recordarlo, ¿verdad? Y ya digo, ya no solo el centrar la educación en la familia o en la escuela, que es para lo que parece que lo que se centra muchas veces, ¿no? Es la sociedad necesita este debate realmente y pensar, pues eso, ¿no? Que con qué herramientas podemos dotar a nuestros hijos, si realmente, o la gran pregunta, ¿no? Podríamos empezar por ella, sería si realmente pensamos que el sistema que nos empeñamos en perpetuar realmente es un sistema de éxito. Eso es lo primero que podríamos preguntarnos.
Claro, a veces se dice, bueno, es que los chavales no se pueden divertir en el cole.
Claro, bueno, es que existe esa mirada extrañamente adultocéntrica. Y digo extrañamente porque es una paradoja, ¿verdad? Que hablamos de niños, niñas, de adolescentes y que lo miremos todo y que lo decidamos todo desde esa visión de adultos, ¿no? Como si se nos hubiera olvidado precisamente que la niñez o la adolescencia son etapas en sí mismas, pero nos empeñamos en prepararlos para la adultez. Esto es muy curioso.
Claro, a la vez también hay que prepararles para la adultez. O sea, es una cosa muy complicada esto.
Claro, pero a mí me encanta hacer analogías y hay una expresión que seguro conocen todos los oyentes, ¿no? Que es que hay que darles herramientas para el futuro, ¿sí o no?
Claro.
Claro, entonces ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio rápido. A las personas que nos están escuchando, a los adultos que nos estén escuchando, ¿no? Voy a decirles que les vamos a preparar unas cuantas herramientas para cuando sean ancianos, porque las necesitarán, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente se dará cuenta y dirá, pero bueno, las herramientas las necesito ahora, y para el contexto en el que vivo ahora, no para dentro de tantos años.
Ya, entiendo. O sea, ¿realmente los chicos estarían faltos de herramientas para la actualidad? ¿Tú crees eso?
A ver, realmente, y voy a matizar, pienso que miles de familias, miles de docentes piensan que realmente les gustaría escuchar mucho más a niños y niñas, piensan que les gustaría reflexionar mucho más con ellos, pero claro, el peso de los contenidos es tal que también, otra paradoja, apenas tenemos tiempo para escuchar a las personas a las cuales nosotros pretendemos educar.
La memoria, ¿qué papel tiene que desempeñar? Porque hay todo un debate sobre esto.
Sí, es muy curioso también esto, porque tendemos a dicotomizar cualquier asunto que tenga que ver con la educación, ¿no? Decimos memoria sí, memoria no, deberes sí, deberes no. Y la gente, pues obviamente, tiene que decantarse por uno u otro, ¿no? Y yo me pregunto también por qué. La memoria es muy interesante, es algo que forma parte también del ser humano, tenemos que potenciarla, pero no podemos basar absolutamente todo el aprendizaje en la memorización. Y esto yo creo que es bastante obvio, ¿no? También debemos tener en cuenta, por ejemplo, y reconocer la importancia de conectar una cosa con otra, ¿no? O de usarla directamente para ver lo que tienes, el contexto en el que vives.
Claro, o sea, relacionar las cosas, etcétera. Si tuvieses que subrayar cosas que hay que introducir en las aulas, muy, muy importantes, dos, tres que estén en el debate de última hora de la pedagogía, ¿qué nos podrías sorprender?
Mira, primero lanzaría una pregunta y luego diré mis dos o tres pinceladas, ¿no? La pregunta sería a aquellas personas que tienen hijos, lo van a entender mejor, y quienes no tienen hijos, que imaginen que los tienen, porque es un ejercicio de empatía. Y yo preguntaría, ¿para qué te gustaría que tus hijos fueran a la escuela? Porque, a ver, este libro, la verdad es que sobre todo es una invitación a la reflexión, ¿no? No da respuestas a todas. O sea, yo creo que es interesante que nos hagamos esa pregunta, ¿no? Y ahora, pues dos pinceladas, por ejemplo, pues mira, ahora todo el mundo sabe lo que es una PCR, ¿no? ¿No? Pues sí. Hagamos un juego con las letras y cambiamos el orden. Y preguntemos qué es una RCP, una reanimación cardiopulmonar. Ejemplo, ¿no? O qué es la maniobra de Heimlich, o qué haces si tienes una reacción alérgica, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de la nutrición, ¿no? Que sabemos que es un problema grave, y qué herramientas vamos a dar a los niños desde ya, ¿no? O qué giro vamos a dar en la educación para darle la importancia que merece para restablecer el orden, ¿no? Un poco. La educación emocional, o también incluso hablando más de forma más puntual, la salud mental, ¿no? Antes de la pandemia había muchos casos ya de ansiedad, de estrés, de trastorno del sueño. Con la pandemia se han multiplicado los casos en número y en intensidad. Lo que pasa es que lo veremos en el futuro, ¿no? Son pequeños ejemplos. O el educar en el pensamiento crítico, o educar en el diálogo que necesita tanto la sociedad, etcétera. Cosas todas se dan por hechas. Y precisamente por eso o no se les da el espacio necesario o son tan importantes que entran en lo transversal, ¿no? Y ahí entran otra vez más en lucha con los contenidos.
Y en cuanto a los métodos, porque yo he visto aulas que no tienen mesas, aulas donde los trabajos se realizan todos en las calles, alumnos que hacen conferencias para los otros. ¿Qué es lo que está pitando como posibilidad de futuro?
Pues yo creo que basta con mirar a la sociedad y ver qué es lo que echamos en falta, ¿no? Yo creo que, y también hacer analogías una vez más con los adultos y los niños. Yo creo que a nosotros nos gusta sentirnos escuchados, a los niños también, a los adolescentes. Nos gusta sentir que participamos en la creación, ¿no? O en el aprendizaje, a niños y adolescentes también. Y nos gusta, ya digo, pues entrar en diálogo, ¿no? Y fijaos qué paradoja, y voy a ponerlo en futuro, que se consideró siempre que un buen maestro, una buena maestra, era aquel que conseguía mantener la clase en silencio. Es replantearnos unas cuantas cosas y sobre todo hacerlos partícipes de su propio aprendizaje, que menos que eso, ¿no?
Pues la verdad que el futuro está aquí. Los países más adelantados han abordado este debate. Nosotros lo estamos posponiendo. Nos limitamos a repetir modelos anteriores, aunque algunos con más carga ideológica y otros con menos. Y para abordar el debate, nada mejor que este libro, Humanizar la educación, de César Bona. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Ha sido un verdadero placer. Un abrazo.
Un saludo. Y vamos a la siguiente hora de programa. Todavía tenemos por delante un rato muy bueno de diversión y de aprendizaje. Y vamos a preguntarnos lo que tu piel dice de ti, porque la dermatología puede ser un verdadero libro abierto. Y sin salir con mascarillas, con geles hidroalcohólicos, la piel está sufriendo muchísimo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichting.
COPE, estar informado.